mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Bienvenido, ¿cómo estás? 12:30 del mediodía, un poquito pasadas ya, 12:32. Comenzamos con esta mañana de miércoles 4 de septiembre. Esta semana ya la tenemos prácticamente hecha. Te pedimos, te aconsejamos y nos encantará que te quedes con nosotros hasta la 1:30. Vamos a estar con nuestra tertulia del campo, nuestros contertulios habituales. No van a faltar a su cita habitual, la recuperamos ya esta semana. También vamos a charlar en esta mañana con el alcalde de Jaca, con Víctor Barrio. Vamos a hacer balance del verano y empezamos a pensar ya en el inicio de este nuevo curso. Y, por supuesto, también va a estar con nosotros Antonio Sarralde en esta mañana. De momento, quien está aquí es Paola Vandrés. Paola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a contarte cómo está la mañana. Tenemos un montón de noticias para ti. Por el momento y con el patrocinio de Feder Ópticos Vale en la calle Mayor 26, te contamos que hoy vamos a tener una jornada similar a la de ayer, con cielos despejados y máximas de 27 grados en Jaca o en Sabiñánigo. 26 tenemos a esta hora.
Esta primavera verás cómo te miran. En Feder Ópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Feder Ópticos, disfruta de todas las miradas. Feder Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Aunque lo del tiempo tampoco te alegres mucho, porque para el fin de semana se anuncia frío, lluvias, en fin, un poco de todo lo malo, para que nos vamos a engañar. La Junta de Acreedores ha resuelto favorablemente el plan de viabilidad presentado por Etuxa, firma que gestiona la estación de Candanchú. Además, lo ha hecho con un resultado histórico en la provincia de Huesca.
Paula. Así es, con el voto favorable del 89,54% ha sido aprobado el plan de viabilidad presentado por Etuxa, que hará frente a los 7 millones de euros de deuda que tiene el centro invernal. José Antonio Santa Natalia, director financiero de Etuxa.
Un resultado histórico en Huesca, según nos han comentado en el propio juzgado, ya que nunca se había conseguido. Y francamente estamos muy contentos porque además hemos conseguido esta aprobación antes de un año de la presentación del concurso de acreedores.
En la reunión se han dado cita solo dos acreedores en persona, el resto han estado representados por documentación oficial, es decir, escrituras o poderes cedidos a una procuradora. Ahora toca esperar la resolución judicial, que tardará de 15 a 20 días y Candanchú seguirá su rumbo, igual que hasta ahora, con ideas sobre la mesa que pasarían por continuar con el Grupo Aramón o también llegando a acuerdos con la estación vecina de Astún.
Ya te lo contábamos ayer. El Ayuntamiento de Jaca va a encargar el proyecto de ejecución de mejoras en la calle Fondavós. El equipo de gobierno se va a reunir hoy con los vecinos afectados por las obras, que todavía tardarán en empezar, ya que la redacción del proyecto será larga, puesto que va a ser una obra ambiciosa.
Así lo ha señalado el concejal de urbanismo de la ciudad, Enrique de Funes, quien ha indicado que se van a ensanchar las aceras, que estarán hechas de hormigón rugoso para ahorrar costes y tiempo de ejecución. Se sustituirán las redes de saneamiento y el alumbrado, que pasará a ser de LED. También se van a instalar dos fuentes. Y es que el objetivo es que se mejore este espacio. Todavía no hay fecha para el inicio de las obras, que según costes estimados podrían superar el millón de euros. De Funes ha recordado que todavía no se ha redactado el proyecto.
Yo creo que el proyecto será, la redacción será lenta, no creo que en 4 meses lo tengamos el proyecto, y por lo tanto, en tanto en cuanto no tengamos el proyecto, no podemos licitarlo. Entonces, y la obra será muy ambiciosa, ¿eh?
El concejal de urbanismo también se ha referido a las obras de peatonalización de la calle del Obispo, que según ha dicho van a buen ritmo y podrían estar acabadas en la segunda quincena de octubre. Hasta que no acaben esas obras y nunca antes de que empiece ese mes no comenzarán las obras en la calle Bellido. Y en cuanto a las obras en la calle del Carmen, de Funes ha señalado que todavía están pendientes de adjudicar los trabajos a la empresa constructora.
En materia de movilidad urbana, el consistorio se ha afanado este verano en la mejora de la seguridad vial para peatones.
Para ello se ha procedido al repintado de pasos de peatones y la creación de otros 10 nuevos, también con la instalación de vallas junto al Colegio Montioroel y frente a la gasolinera, con un coste de 5.800 euros y el proyecto de colocar varias vallas más en otros puntos. También se ha adjudicado la mejora de aceras en la calle Huesca, en la avenida de Zaragoza y en la avenida de Francia por 9.000 euros. Y queda pendiente la adjudicación de eliminación de barreras arquitectónicas en la avenida de Francia. Todo esto ha dicho la concejal de Educación, Cristina Muñoz, con el objetivo de que los jaqueses dejen el coche en casa.
Concienciar a los ciudadanos que todos estos desplazamientos, si consideran que con todas estas actuaciones se realizan de manera muchísimo más segura y con menos tráfico rodado por las calles, pues pueden variar entre 10, 15, 20 minutos y en los casos más de mayor duración a la hora de desplazarse a pie son hacia el cementerio o hacia el hospital, que están calculados sobre entre 30, 33 minutos según a un paso normal.
Por cierto, también han anunciado que en breve se va a comprar un nuevo vehículo para el transporte público urbano, puesto que uno de los autobuses tiene más de 12 años de antigüedad. Y aún en terreno municipal, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy encargar la redacción del proyecto de sustitución de la cubierta del rocódromo del Centro Cultural La Paz porque presentaba goteras. El proyecto se licitará entre empresas locales y tendrá un coste de 138.000 euros. Asimismo, el consistorio llevará a cabo tareas de limpieza y conservación en la pista de hielo vieja para mantener las instalaciones y también para contemplar posibles usos.
Más cosas, la comarca del Alto Gállego y Cruz Roja Española de Huesca han firmado un convenio de gestión del servicio de teleasistencia.
Con este convenio se va a dar servicio de teleasistencia a los 26 casos que existen en la comarca dispersos por todo el territorio comarcal y que la DPH no puede hacerse cargo desde el año 2011. Pedro Grasa, presidente de la comarca del Alto Gállego.
Vamos a atender los 26 casos que en este momento tenemos en la comarca del Alto Gállego y que la Diputación no llega porque evidentemente también tiene sus limitaciones, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es un convenio que se firma hasta el 28 de febrero del año 2014 con una prórroga de 3 meses, pero bueno, está claro que la política de Cruz Roja y la política de la comarca es seguir con esta cuestión y ampliar los horizontes en ese sentido, ¿no?
Por su parte, Cruz Roja continuará trabajando para mejorar este servicio de teleasistencia y para mejorar también un nuevo proyecto en el que está trabajando denominado Cerca de Ti. Francisco Barreño, presidente de Cruz Roja Huesca.
A través de este programa, en el que está incluido la teleasistencia, con la colaboración de quien la quiera prestar, pues lo que pretendemos es que todas las personas de este Aragón nuestro tan disperso pues pueda gozar de unos servicios sociales como los que está gozando, que lo convierten, creo yo, en una de las autonomías en ese aspecto privilegiadas.
También ha recordado que en Aragón el 40% de la población supera los 60 años, por lo que estos servicios se hacen cada vez más necesarios.
Y la estación de Canfranc ha recibido la visita de más de 10.000 personas en menos de 2 meses desde que abriera sus puertas el pasado 9 de julio.
Un éxito que demuestra, a juicio del alcalde de la localidad, Fernando Sánchez, la necesidad de continuar con la rehabilitación del edificio de la antigua estación internacional. El gobierno de Aragón inició ya los trabajos que sirvieron para decentar el vestíbulo. Las inversiones también han permitido crear un recorrido para la visita con paneles y audiovisuales. Sánchez ha destacado que una inversión no demasiado elevada ha permitido alcanzar un buen número de visitas, así que cree que se debe seguir invirtiendo y está convencido de que esa es la intención del gobierno de Aragón. Además, el primer edil ha indicado que se ampliará el periodo de visitas.
Nos ha animado a seguir ahora en septiembre de todos los días. Seguimos hasta el domingo con 3 visitas por la mañana y 3 por la tarde. Y a partir del domingo ya bajaremos, a partir de la semana que viene, el lunes, todos los días, pero en el mes de septiembre, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y la idea también es que para de cara a octubre, noviembre y cara al invierno, pues hacer algo entre semana y ofrecer también esas visitas los fines de semana.
Entre las visitas pendientes, la de un grupo de empresarios que podrían estar interesados en su gestión, otra de la asociación de Sefard para conocer el lugar desde el que muchos judíos pudieron huir del genocidio de la Segunda Guerra Mundial.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
La primera marcha cicloturista Pirineos que organiza el Club Ciclista Piriactiva, Fincas Valle de Tena y el Ayuntamiento de Biescas ya cuenta con más de un centenar de participantes inscritos, lo que para la organización es un éxito, sobre todo al tratarse de la primera edición. Entre otros corredores han confirmado su presencia la excampeona del mundo de ciclismo Doris Ruano, el mejor deportista discapacitado de Aragón 2012 Diego Ballesteros, Markel Irízar, ciclista profesional del equipo Radiosac Leopard. Las inscripciones pueden seguir realizándose a través de la web de la carrera, clubcicloturistapirineos.com. Además, existen descuentos para todos aquellos ciclistas miembros de los clubes de la zona. La prueba, que se desarrollará con dos recorridos, uno más largo que otro, y pretende convertirse en un aliciente para este mes de septiembre como reclamo turístico, además de añadir actividades al calendario ciclista del Alto Gállego.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Continúa hoy el programa Noches del Camino Patrimonio Mundial con el concierto Canto Divino a las 8:30 de la tarde en la Capilla de Santa Orosia de la Catedral. El dúo gallego, formado por la soprano Mercedes Hernández y el arpa barroca de Manuel Vilas, harán un recorrido por la música sacra para voz y arpa en Italia, España y América en los siglos XVII y XVIII. Las entradas, repartidas en la oficina de turismo, están agotadas, pero atentos a las devoluciones de última hora.
Igual todavía tenemos suerte, Paola. Gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Y nosotros vamos a seguir, hacemos una pausa y enseguida nuestra tertulia del campo. ¿Te gusta la caza, la pesca y los deportes de aventura? Este fin de semana, los días 7 y 8 de septiembre, tienes una cita en Cazataria, la Feria de la Caza y el Perro de Sabiñánigo. No te pierdas la exhibición de armas y perros de caza, el lago artificial con truchas, las charlas, exposiciones y las actividades para toda la familia. Ven a Cazataria en el pabellón del barrio de Puente de Sardas, en Sabiñánigo. Te voy a contar un secreto. En la última boda en la que estuve, todos decían que yo era la más guapa. ¿Sabes por qué? Porque fui a peluquería Matices de Jaca para que me hicieran un recogido a la moda y me maquillaran. Pero además elegí uno de sus tocados y diademas. Ni te imaginas todo lo que tienen. Haz lo mismo. Para todas tus celebraciones, Peluquería Matices tiene un tocado. Peluquería Matices, en la calle Domingo Miral, número 11 de Jaca, y en el 974-355-266. Hazte ya la tarjeta La Jacetania en tus manos de Aconseja. Acércate a los comercios adheridos y háztela ya. Es una tarjeta para la gente que apuesta por La Jacetania y por su comercio. Es gratis, no hace falta dar número de cuenta y siempre, siempre que compras, acumulas descuentos que puedes gastar en ese o en otros establecimientos adheridos. Descuentos directos, sin sorteos. ¿Por qué? Por ser un cliente fiel a Jaca y a su comarca, que cree en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesionales. Tarjeta La Jacetania en tus manos, te Aconseja, háztela ya.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Una menos cuarto, ya estamos de vuelta y lo que vamos a hacer en esta mañana va a ser hablarte del campo con nuestra tertulia habitual agraria que ya la recuperamos después de ese parón del verano. Como siempre nos acompaña Antonio Betrán, director de la Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en Jaca, que lo tenemos aquí presencialmente. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y por teléfono tenemos también a Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados, también diputado regional. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues que ya se ha pasado el verano y que ya empezamos a ponernos en marcha, sobre todo en los últimos tiempos hemos hablado mucho de la reforma de la PAC, pero también, y quizá lo más cercano, lo teníamos ayer mismo con esa reunión de la Comisión Mixta del Pacto del Agua que se llevaba a cabo en Zaragoza, ¿verdad, Joaquín?
Efectivamente. Con el nuevo curso agrario, pues se plantea retomar la situación de la nueva PAC y entre ellas está la definición del modelo de la aplicación de la PAC en España, que es el principal reto que nos queda hasta final de año, que es un poco la fecha que el ministro de Agricultura, Arias Cañete, puso como tope para entregar los papeles y así llegar a tiempo para la aplicación de esta nueva PAC. Esto es un poco lo que aquí en España hay que hacer ahora. Y así en Europa, en Bruselas, la elaboración de los reglamentos de la Comisión sobre la nueva PAC y el cierre del marco financiero, que son las principales tareas o retos que se ponen en Bruselas. Esto es.
Bueno, Joaquín tiene mucho más criterio que yo sobre este sentido. Yo solamente puedo tener opinión de lo que he leído por la prensa. El consejero dijo que Aragón no perdían ni un solo euro respecto a las subvenciones o aportaciones de Bruselas a Aragón. Y eso me produce satisfacción. No obstante, algunos ganaderos consideran y agricultores consideran que es insuficiente, pero vamos a esperar a ver si en definitiva esto se acaba o se ratifica. No obstante, ya creo que Joaquín lo ha explicado bien y por tanto yo no tengo más que añadir.
Vamos a ver, hay que mandar un mensaje claro a nuestros agricultores y ganaderos. Si España va a recibir efectivamente el mismo dinero, un poquito más que la vez anterior, con lo cual podemos decirlo. Lo que también hay que dejar bien claro es que por nada del mundo vamos a percibir los agricultores individualmente la misma cantidad. Podremos percibir más, podremos percibir menos, difícilmente igual dinero. ¿Por qué? Porque cambian las formas de repartir ese dinero, que es lo que precisamente ahora se está discutiendo y se va a discutir, que es lo que yo llamo la negociación hispano-española, que va a ser la más complicada, pero es la que ahora toca definir y aclarar. Por eso hay que estar muy atentos en estos 3 meses que faltan para finalizar el año, 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es cuando se espera que esté todo más o menos aprobado, más o menos negociado entre las comunidades autónomas, entre las 17 comunidades autónomas, y para ello se está haciendo pues ahora un calendario muy muy exhaustivo y podríamos decir que serán pues el análisis del modelo de regionalización del régimen de pago único. De alguna manera esto es complicadísimo para la gente que nos escucha, para la agricultura y el ganadero, a mí deme soluciones. Pero vamos, entre el 4, el 10 y el 26 de septiembre, un grupo de trabajo alto, de un nivel alto permanente, y que ha dividido el Ministerio de Agricultura junto con las comunidades autónomas el calendario de actuaciones. Repito, septiembre va a ser decisivo, octubre, noviembre y diciembre será cuando más o menos se ponga blanco sobre negro para preparar la nueva PAC. Lo que el agricultor percibirá, por qué motivos percibirá ese dinero, que es lo que en definitiva le interesa al agricultor y al ganadero. Pero hay que estar muy atentos durante estos 4 meses para ver en definitiva a lo que llegan de acuerdo los sesudos que se están reuniendo en estos momentos y que en definitiva darán la clave para repartir ese dinero que viene de Bruselas. Primer punto, que es el mismo prácticamente, un poquito más que el que venía la vez pasada, la PAC anterior, y en segundo lugar, que no, que que no se va a parecer en nada la forma de repartir antigua con la que viene ahora. Eso es lo que queda claro. Después ya iremos estudiando los distintos capítulos en los que se va a dividir, que son muchos, aunque ahora en principio pues se tienen que definir claramente lo que es un agricultor activo. Una serie de cosas que las vamos a ir separando paulatinamente para no armar lío y que la gente se quede con las cosas muy claras.
Bueno, quizás esto es lo que más nos va a ocupar y a preocupar de aquí a final de año, ¿no? Pero ¿cómo va a ser este año para los agricultores y los ganaderos?
Bueno, este año hay que empezar por decir que el resumen de la cosecha es buena en general, en toda España está muy buena. Primer punto, se va a recibir pues más kilos. Lo que pasa es que, hombre, los precios han bajado respecto al mes de mayo, pues han bajado porque lógico también que bajen por varias razones, fundamentalmente porque están las cosechas que no se guardan, que no en toda España pues hay mucha gente que no tiene almacenes y que coge poca cantidad y le importa quitárselo cuanto antes, y eso es lo que hace bajar los precios. Pero por contra, dice, el precio mundial de los cereales en agosto, a pesar de las buenas perspectivas de producción, sube. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una vez que está guardado el grano, que no andemos haciendo quinielas, que esto es muy difícil. Si lo supiera alguien cómo va a evolucionar, ahí estaría, sería millonario. Pero lo que sí te dice la experiencia y a los agricultores y ganaderos, que calma a la hora de vender, porque no es todo oro lo que reluce. Hay cosechas, por ejemplo, en Estados Unidos del maíz que están preocupados porque hay una sequía fuerte y por lo tanto pues no es tanto lo que va a haber. Y en segundo lugar, y no olvide nadie en España, que es lo que nos interesa, que somos netamente importadores de cereales, no producimos lo que gastamos. Por lo tanto, calma. Porque otra cosa bien distinta sería si dependiéramos la totalidad de los precios de fuera. Ahí sí que nos pillarían y nos darían un buen corte de pelo. Pero tranquilidad, las cosas se van recuperando. Yo esta semana en las distintas lonjas y mercados españoles los precios han repetido e incluso han subido, como diremos luego lo que ha hecho aquí en la lonja del Ebro, el precio del cereal. Y eso es lo que hay que transmitir, que yo creo que se recuperarán un poquito los precios, porque no solamente es la cebada y el trigo lo que impera en el mercado, está el maíz y la soja sobre todo. Entonces la soja y el maíz, pues lejos de bajar, están ahí. Hay ofertas efectivamente más bajas de cara a septiembre, octubre en el mercado español, pero ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que los ajustes que ha habido ahora eran lógicos. Yo creo también que se recuperarán un poquito los precios y a su vez no se asfixiará tanto a los ganaderos que estaban pagando precios inusualmente altos con respecto a otros años. También hay que decir que en lo que respecta al ganado, al porcino, está subiendo. Estas últimas semanas se han batido récord en precios. Es verdad que los precios en el porcino están alcanzando unos niveles que no se habían alcanzado desde que se tienen datos, y bueno, pues eso de alguna manera es una buena noticia para nuestros ganaderos. Aunque también es cierto que hasta ahora lo que han vendido está hecho con precios altos del pienso. Pero bueno, esto ahora ha bajado, este mes se notará ya el descenso en los precios de los piensos, y por lo tanto el ganadero recogerá beneficios, que es lo que hace falta en definitiva para que haya actividad. Lo mismo me da en la ganadería que en la agricultura.
Bien, yo me voy a referir a la zona en la que estamos, en la Jacetania. La cosecha ha sido en términos generales buena, salvo la cebada, que hubo unas heladas a mediados de mayo y ahí perjudicó seriamente la cosecha y de hecho pues no ha llegado en muchos sitios a 3.000 kilos. En cambio, el trigo se barajan cifras entre 4.000 y 5.000 kilos de rendimiento por hectárea. Es inferior al año pasado, pero bueno, yo considero que es buena la cosecha. Como podemos decir, se podría firmar para muchos años, y esperemos que este año que no sea en cuanto al tiempo que parece ser que lleva las mismas pintas que el año pasado, prefiero equivocarme, que ha sido hemos tenido una sobre todo en este verano una época de lluvias matinales y o de sol por la mañana y lluvias por las tardes. Vamos a ver si esto cambia y para mejorar por supuesto lo que son todas las labores agrícolas y si podemos preparar una buena siembra para obtener luego finalmente una buena cosecha, aunque eso está muy lejos y ya veremos a ver qué pasa.
Bueno, nos queda mucho tiempo, Joaquín, y yo quiero que nos cuentes un poco de esa reunión de la Comisión Mixta del Pacto del Agua que se celebraba ayer.
Pues yo creo que ha sido, se puede hacer un balance bueno. Entre otras cosas podemos decir que el gobierno de España va a incluir 120 millones en los presupuestos del 2014 para continuar con Yesa, Biscarrués, Almudévar, Mularroya, Santa Olea, San Salvador y hasta 12 actuaciones contempladas en el Pacto del Agua. Por lo tanto, buena noticia. Entrar en detalles nos llevaría mucho más tiempo porque concretamente en el recrecimiento de Yesa van a invertir 25 millones más de euros para las obras de la estabilización de la ladera derecha que estaba presentando dificultades. Luego en la regulación del río Gádigo, Biscarrués y embalses laterales, como he dicho, embalses de Mularroya, todo esto está dentro del calendario que se había previsto, que no es lo normal que desde el mundo político se cumpla lo que se dice. Pues en este caso, el ministro tan denostado como es Arias Cañete está cumpliendo y muy bien, a pesar de que se intenta sacar siempre punta de lo que no es, Pero resumiendo de la reunión del Pacto del Agua, contentos, en líneas generales, contentos. Seguramente que se habrá escapado alguna cosa, seguramente, no me cabe la menor duda. Pero lo importante es las cifras totales, que el gobierno de España va a incluir en los presupuestos desde el 2014 para continuar con Yesa, Biscarrués, Almudévar, Santa Olea, San Salvador y 12 actuaciones más, 120 millones de euros, al margen de lo que estaba presupuestado. Bueno, pues esto está bien. Esto creo que es un resultado bueno de la reunión que bilateral entre el gobierno de Aragón y gobierno de España se ha llevado a cabo.
Yo creo que es una magnífica noticia que el Pacto del Agua empiece a moverse, porque eso ha estado durmiendo durante muchísimos años por discusiones políticas. Respetar, por supuesto, el caudal del Ebro, ya los aragoneses somos antitrasvase, pero desde luego hay que empezar por esto, hay que poner en regadío cuantas más hectáreas mejor en todo Aragón, eso es dar valor a la tierra y rentabilidad al agricultor, y por tanto este ministro, que aunque dice Joaquín que ha denostado, yo creo que es el más valorado de todo el gobierno y creo que tiene la cabeza muy bien puesta y me parece muy bien lo del Pacto del Agua que se empieza a ejecutar, que siempre lo hemos dicho, que el Pacto del Agua que no duerma el sueño de los justos, porque ya está bien, mucho hablar y ni se hace una cosa ni la otra, pues bien, el Pacto del Agua que se empiece ya.
Me río porque como dice él, aunque esto no lo publican, como dice él, soy el menos suspenso de los suspensos, porque todos los ministros tienen suspensos, bueno, pues el mejor valorado dentro de los suspensos.
El que más cerca está de aprobar.
Es Miguel.
Joaquín, cuéntanos los precios antes de irnos.
Bueno, pues los precios, hay de todo esta semana. En el pollo se registra un descenso, conejo repetición, y en los huevos, es decir, el complejo erótico, en los huevos se anota una subida generalizada. El precio del porcino también registra subidas, concretamente de 0,20 céntimos. El ovino, repetición, tranquilidad. Y el vacuno, repetición después de unas subidas tanto en las hembras como en los machos. Luego los cereales, como os he comentado al principio de la tertulia, en la cebada subidas de 2 euros por tonelada, el trigo, pienso, también 2 euros, el panificable 1 euro y la alfalfa repite. El centeno también repite y luego pues lo que hacemos aquí, una extensión de los cereales ecológicos, todos repetir precios. Buenas noticias.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Es la una, no tenemos tiempo para más. La semana que viene os espero.
Muchísimas gracias, ahí estaremos.
Gracias a vosotros.
Es un placer.
Lo mismo para mí. La una, nos vamos a las noticias. No te vayas, que volvemos.